Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre este programa, que comienza a las 7 de la tarde, cada día, y que hoy estamos emitiendo este programa de la cadena COPE para toda España desde León, desde el Odeón Multicines, en el Centro Comercial Espacio León, en esta sala 4 de este Odeón Multicines, donde últimamente aparece en la pantalla Tom Cruise, y hoy estoy yo. Ya lo siento, a los que han venido a ver el programa, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca hoy, y les agradezco a los oyentes que nos acompañan en este día su presencia en este programa de La Linterna de la cadena COPE que hacemos para toda España desde León. Desde este lugar hacemos hoy La Linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Desde aquí contamos para toda España la crónica general de la actualidad de este día, que tiene su trama e incluso con novedades en el último enredo. Antes hay que contar otra película, y es la de los dineros de la Unión Europea. Los ricos quieren un presupuesto más corto, es decir, Alemania y el Reino Unido, un presupuesto más corto que ajuste las ayudas a algunos sectores de países como Francia, Italia o España. Está previsto que en media hora los jefes de Estado y de Gobierno se sienten todos juntos a negociar esas cuentas, porque a lo largo de la tarde ha habido reuniones bilaterales, cada uno con los que más les interesaba para esa negociación. La cita, que arranca con 5 horas de retraso, va a ser larga, tediosa y complicada, como suelen ser todas estas cosas de la Unión Europea, según han asegurado fuentes del Gobierno español. ¿Qué sabemos a esta hora en Bruselas, donde se encuentra el presidente Rajoy y María Daván?
Pues en Bruselas viven en el lío, y eso que la cumbre ni siquiera ha comenzado. La hora prevista para iniciar eran las 3 de la tarde, se ha ido retrasando hasta las 8 y media, y en este tiempo los líderes europeos han entrado en una espiral de reuniones y negociaciones a dos y a tres bandas. El presidente Mariano Rajoy, por ejemplo, ha mantenido un encuentro a primera hora de la tarde con los líderes francés e italiano para hacer un frente común en defensa de la política agraria común y de los fondos de cohesión. Posteriormente, Rajoy se ha reunido con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y hace unos minutos ha hecho lo propio con la canciller Merkel. Y es que lo de que nunca llueve a gusto de todos es hoy más cierto que nunca aquí en Bruselas. Los británicos amenazan con vetar el acuerdo si no hay un fuerte recorte. Y si hay recorte, es el Parlamento Europeo el que podría vetarlo. Además, los franceses advierten que harán lo mismo si se toca la PAC y la cohesión. Merkel admitía que las posiciones están distantes, pero aseguraba que hará todo lo posible por conseguir el acuerdo, que tendría, decía, un gran significado en tiempos de gran incertidumbre económica y de altas tasas de paro.
Pues mantenemos abierta la línea con Bruselas durante La Linterna, en esta tarde larga, tediosa y complicada. Apasionante la información de Bruselas que sigue María Daván junto al corresponsal de la cadena COPE, Miguel Sánchez. Estaremos atentos y a lo que ocurra, a la reunión, pues estos cenan, se ponen a cenar y luego María Daván ya se ocupará de contar el menú y todo lo que pase junto a Miguel Sánchez en esa reunión en la que nos estamos jugando unos cuantos dineros. No es ninguna tontería. El presidente Rajoy negocia en Bruselas mientras el enredo cotidiano continúa en los escenarios madrileños. Hoy ha declarado el tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, ante la Fiscalía Anticorrupción sobre esos papeles publicados por El País con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Cada día que pasa se comprueban más apuntes pertenecientes a la contabilidad A que aparecían en los papeles. Es decir, que cada día que pasa lo de los apuntes suena a cuadernos escritos de una vez e incluso de memoria. Eso no quita el extraño olor que desprenden los documentos. Y el olor solo se elimina pues con verdad y con demandas en los tribunales por parte de quien se vea señalado ahí. Lo demás son palabras que, además de buena intención, deben ir acompañadas, por supuesto, por los hechos. En este asunto de los papeles está ya la Fiscalía Anticorrupción, como es sabido de todos ustedes. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que es el jefe de todos los fiscales, ha expresado su deseo de que todo esto se aclare.
No creo que haya absolutamente nadie a estas alturas que no desee, por el bien de todos los implicados, de todas las instituciones implicadas, por el bien del propio Estado de Derecho y de la necesidad de confianza en la Administración de Justicia y en la clase política, que estos hechos no se esclarezcan.
5 folios le hicieron escribir ayer a Luis Bárcenas, los de la Fiscalía Anticorrupción, para saber si los cuadernos están escritos por él o no. Es el punto clave de esta historia, que ha dejado mucha huella en la opinión pública, mucha, como se ve en las encuestas que se han publicado últimamente y en las que están por publicar, ya verán ustedes, y ha hecho mucha mella también en el Partido Popular por dentro y por fuera. En el frente de Bárcenas hay otro flanco, la dichosa amnistía fiscal del año pasado, que tanto daño ha hecho a ese proyecto regeneracionista del Partido Popular a los ojos de la opinión pública. Hacienda insiste en que una investigación penal, por ejemplo, la que tiene Bárcenas abierta la Audiencia Nacional por la cuenta en Suiza, impide acogerse a la regularización, es decir, a la amnistía, salvo que se haga otra trampa. Lo ha intentado explicar hoy Beatriz Viana, que es la directora de la Agencia Tributaria, y al final, van a escuchar ustedes, tiene un desliz en la rueda de prensa de hoy, algo así como, no sé ni lo que he dicho y he podido decir una barbaridad.
Claro, yo no sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier fuerte que de cualquier barbaridad que haya dicho. Ya, bueno.
Pues sí, que nos vayamos por ahí, por la izquierda, vale, para evitar más...
todavía tendrían las gracias.
Pues eso, que había muchas ganas de hacer preguntas y la directora de la Agencia Tributaria dice, no sé ni lo que he dicho, no sé si he dicho alguna barbaridad, cuando estaba explicando pues que con un procedimiento penal abierto no se puede uno acoger la amnistía fiscal, salvo que haga otra trampa y le imputen a uno un delito contra la hacienda pública. Vámonos por la izquierda, dice, para evitar más preguntas, le decía a alguien, no era consciente la directora de la Agencia Tributaria y su acompañante de que los micrófonos seguían abiertos. Cuanto más explica Hacienda que Bárcenas o los otros de Gürtel se hayan podido acoger a la amnistía, más deberían arrepentirse de haber iniciado este proceso que no entiende casi nadie. Hacienda tiene que descubrir ahora si le han vuelto a tomar el pelo los defraudadores y los evasores. Sepan que el Gobierno y el Partido Popular defiende a la ministra Mato, la ministra de Sanidad, quien tiene problemas de estabilidad en el Gobierno, aunque está apoyada por el presidente, pero tiene problemas de estabilidad debido a la republicación del documento policial en el que aparecen los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo en Madrid, Jesús Sepúlveda. Sepúlveda comparece en la Audiencia Nacional por Gürtel el próximo día 13. Atentos a esa comparecencia. Hoy en la mañana de COPE, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha defendido a Mato.
Se pide a una mujer que pague por lo que hizo su marido. Y además hoy se sacaba un informe que era del 2009, pero se llevaba a portada, sobre cuestiones que además en el 2011 fueron archivadas por un juez. Hombre, yo creo que eso también es una campaña, ¿eh? Mire, no es buscar a alguien para llevarlo a la pira, como es una práctica de sacrificios humanos, sino en buscar realmente la justicia.
Ana Mato sigue guardando silencio en España, porque habló en Estrasburgo el otro día, y a mayor silencio y mayor expectación mediática en Madrid. La ministra de Sanidad ha presentado esta tarde en el Senado un libro, Acciones y Palabras, la práctica de autoridad de los medios de comunicación. Han acudido a esa cita pues con el interés de escuchar lo que dijera Ana Mato. Le han preguntado por los regalos de la Gürtel a la salida.
Yo respeto la opinión de todo el mundo. Y como dice el libro, Acciones y Palabras, cada uno responde a sus acciones.
Cada uno responde de sus acciones y sus palabras, ha dicho la ministra. Por cierto, que la moda de enseñar la declaración de la renta se extiende. Hoy ha enseñado la declaración el presidente del Gobierno de Baleares, José Ramón Bauza. Una frase más. Es de Duran y Lleida, portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso. Ya saben que su partido ha sido condenado por financiación ilegal, Unión Democrática. Y Duran y Lleida le da consejos a su adversario, pero sin embargo compañero de coalición, Oriol Pujol, secretario general de Convergencia.
Yo dimitiría. ¿Por qué? Pues porque ya he hecho lo que tenía que hacer en política. Si tuviese 40 años, me lo pensaría. La decisión que toma Oriol Pujol tendrá mi apoyo, como lo tiene estos días, porque él, como cualquier otra persona imputada en cualquier otro proceso judicial, es, hasta que no se demuestre lo contrario, inocente.
Ese es el consejo de la Duran y Lleida a Oriol Pujol, que va a ser imputado por el caso de las ITV. Le recuerdo que Duran y Lleida dijo que dimitiría a él si se demostraba que su partido se había financiado ilegalmente, como así ha sido en una sentencia. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Termina la reunión entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para debatir la financiación de la reforma de la ley educativa. La consejera catalana Irene Rigau asegura que no hay dinero para aplicarla.
Agricultores y ganaderos se han manifestado en Madrid para evitar el recorte de las partidas destinadas al campo en los presupuestos de la Unión Europea. Denuncian que las pérdidas podrían alcanzar los 1.000 millones de euros al año.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%. Su presidente, Mario Draghi, comparecerá el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Dice que vendrá a escuchar y no a dar mensajes.
El Tesoro capta más de 4.600 millones de euros, más de lo previsto, en bonos y obligaciones a medio y largo plazo. En esta ocasión ha pagado más intereses por colocar la deuda.
La madre de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada hace 4 años, ha dicho que la justicia estará muerta si no le devuelven el cuerpo de su hija.
A esta hora, los trabajadores de la limpieza de Sevilla deciden si continúan con la huelga que comenzaron hace 11 días. Ya hay más de 7.000 toneladas de basura en las calles y más de 300 contenedores quemados.
La justicia andaluza archiva las denuncias contra el parlamentario andaluz de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, por asaltar un supermercado durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.
En Túnez, miles de ciudadanos han salido a la calle para exigir la dimisión del gobierno. Unas manifestaciones que se producen tras el asesinato de un líder de la oposición. El partido que gobierna se niega a dejar el poder.
12 óperas, incluidas 7 producciones propias y el estreno mundial de Brokeback Mountain para la temporada 13 y 14 del Teatro Real. El Barbero de Rossini, el Elixir de Docinetti y 2 Wagner destacan en medio de un recorte del 20% en el presupuesto de producciones.
El número de lectores de libros en España crece hasta el 63%. Así lo recoge el último barómetro de hábitos de lectura. Solo el 32% de los usuarios pagan por descargar ediciones digitales.
90 periodistas y 48 blogueros fueron asesinados en 2012, el peor dato de los 17 últimos años. Así lo refleja un informe elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Somalia y Siria encabezan el ranking.
En deportes, a esta hora se juega el clásico Real Madrid-Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. A falta de 6 minutos para el final del tercer cuarto, gana el Barça de 2. Además, Leo Messi ha firmado su renovación con el Barcelona hasta 2018.
Buscamos la última hora de una de las noticias que acabamos de destacar en esta crónica que estamos contando a esta hora a la luz de la linterna en la cadena COPE. La policía investiga quién ha podido colocar una bomba casera, casi 2 kilos de pólvora y metralla, en una de las capillas de la Catedral de la Almudena de Madrid. El artefacto ha sido desactivado tras el aviso del sacerdote a las fuerzas de seguridad del Estado. Juan Fernando Bañón.
Continúa esa investigación de la Brigada Provincial de Información y de los especialistas en explosivos. Jesús, un sacerdote que abandonaba el confesionario poco después de la 1 de la tarde, vio el bulto sospechoso en el interior de una especie de bolsa de basura en una de las capillas penitenciales. Fue él quien avisó a la policía. Los agentes encontraron en su interior un artefacto casero real, en principio de escasa potencia, ya que solo contenía unos 200 gramos de pólvora. Sin embargo, está acompañada de 1 kilo de clavos, una metralla que, según fuentes policiales, con esa cantidad de explosivo puede ser letal en la corta distancia y causar daños importantes en un radio de unos 10 metros. Todo estaba en el interior de un depósito metálico junto a un detonador y un reloj con funciones de temporizador. El templo ha permanecido cerrado al público en las primeras horas de la tarde a petición de la policía. Los propios agentes habrían comentado en el templo, según nos cuentan en el Arzobispado de Madrid, que la bomba no ha explotado debido a un fallo en el dispositivo. La policía investiga ahora, entre otras hipótesis, si la acción se debe a un grupo antisistema o anarquista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos también sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de esos canales habituales que nos recuerda siempre hasta ahora. Marta Ruiz.
Sí, tenemos páginas en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Nos pueden enviar los correos electrónicos lalinterna@cope.es. También tenemos un teléfono gratuito 950-6006.
Y en cuanto a la encuesta de hoy en cope.es, en nuestra web, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que la policía debería seguir buscando el cuerpo de Marta del Castillo. A esta hora, 6 de cada 10 copenautas creen que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico se lo sabe Montes, Belén.
El temporal que atraviesa el país remitirá ligeramente mañana, pero seguirá dejando alertas por frío, nieve y viento en todo el país. Nos espera una jornada completamente invernal en la mitad norte. Habrá alerta naranja por nieve en Asturias, Cantabria y País Vasco y alerta amarilla por nieve y viento en Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña, Castellón y Madrid. La cota de nieve bajará y se situará entre los 300 y 500 metros. En el resto del país, los cielos estarán prácticamente despejados y se descartan los chubascos. En cuanto a las temperaturas, serán muy frías en toda la península durante todo el día y el viento soplará con fuerza en Galicia y en la cordillera cantábrica, provocando la alerta amarilla por fenómenos costeros. Esa alerta también llegará a las Islas Baleares y a las Islas Canarias.
Sepamos cómo termina este día en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. En esta hora de vuelta a casa, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar en la provincia de Toledo cortada la A4, la autovía de Andalucía en Ocaña, a la altura del kilómetro 62, como consecuencia de un accidente. Hay desvíos por la vía de servicios. Les pedimos que en cualquier caso circulen con cuidado por esa zona en sentido sur, hacia Cádiz. En A Coruña, en la AP9, en Santiago de Compostela, hay un accidente en el kilómetro 63. Está cortado uno de los carriles. Y en Sevilla, en la S3, van a encontrar tráfico muy lento en el entorno de la travesía de Bellavista. En Asturias, en la A64, cerca de Grases de Arriba, hay que circular con muchísimo cuidado debido a un vehículo averiado en esa zona a la altura del kilómetro 6 aproximadamente. Y en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, hay 2 kilómetros circulando hacia la A7, y en Madrid, en la A6, de salida hay tráfico lento entre el Plantío y Las Rozas. Cuidado, todavía hay que circular con muchísimo cuidado en Lleida, hay que llevar a mano las cadenas en la Nacional 260 en la zona de Sor, y ya en el resto es la red secundaria, la más afectada afectada las carreteras de la provincia de Huesca, de la Comunidad Foral de Navarra y puertos de la red secundaria, sobre todo a esta hora de Asturias, Navarra y León. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estamos emitiendo esta linterna de hoy desde León para toda España. Son las 8 y 15 minutos, las 7 y 15 minutos en Canarias. Y lo siguiente es confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, la linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Estás bien aquí en la sala 4 del Odeón Multicines del Centro Comercial Espacio León?
Me siento Robert Redford aquí. En
el... No me digas, Robert Redford, precisamente.
Bueno, Robert, Charles Lawton, hala.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Yo no estoy ahí, qué pena.
Yo no sé.
Se te nota lejano.
Se te nota lejano, sí.
Que lo sepas.
Se te nota lejano. A ver.
A ver.
Que empieza a haber en el interior del Partido Popular en Madrid,
sí,
cierta contestación.
Efectivamente.
Después de lo de ayer.
Ya ayer. Ayer en esa reunión de la directiva del Partido Popular de Madrid... déjame decir una cosa antes. Yo siempre he dicho, y está demostrado empíricamente, que esto de los delfines siempre sale mal. Siempre sale mal porque los delfines siempre se acaban devolviendo en contra o revolviendo contra quien supuestamente les nombra con intención o con alguna intención de mantenerlos bajo su control. Le pasó a Aznar con Rajoy, a Zaplana con Camps, a Jordi Pujol con, en fin, a todos les ha pasado.
Entonces,
ayer se produjo el segundo encontronazo o encontracito entre Ignacio González y Esperanza Aguirre. Ayer en esa reunión de la directiva, donde Esperanza Aguirre habló mucho y fue muy echada para adelante, Ignacio González templó ánimos y dijo, bueno, tranquilidad, un poquito de calma, vaya las cosas por partes y sobre todo haciendo gala de respeto a las decisiones de sus mayores, es decir, de la Dirección Nacional del Partido Popular. No es la primera vez. Cuando Esperanza Aguirre quiso nombrar a Manolo Pizarro, dijo eso de que iba a nombrar a Manolo Pizarro fiscal anticorrupción dentro del Partido Popular de Madrid, salió enseguida Ignacio González diciendo, bueno, que todo a su tiempo, que habría que convocar un congreso del partido, que las cosas no se podían hacer así, etcétera, etcétera. Luego, primer encontronazo. Pero no solamente eso, es que ese discurso de ayer ha sentado mal dentro del Partido Popular de Madrid a mucha gente que creen que Esperanza Aguirre dice ahí lo que luego no se atreve a decir en el comité ejecutivo de su partido,
amigo,
a nivel nacional. Efectivamente.
¿Por qué no lo dijo el sábado?
Eso es. ¿Por qué no dijo eso mismo el sábado? ¿Por qué Esperanza Aguirre está utilizando su posición, que se supone que ella había dejado o había dejado esa primera línea de la política, para hacer un discurso claramente diferente al que está haciendo el PP nacional, el que está haciendo Mario López de Cospedal y el que está haciendo Mariano Rajoy? Bueno. Empieza a tener contestación interna y vamos a ver si eso no acaba, como yo ya he dicho alguna vez en este confidencial, en un congreso extraordinario, pero no en el nacional,
en el regional.
En el regional.
A ver, Fernando, de jueces, ¿qué quieres contar?
Bueno, yo voy a hablar de una cosa que tiene muchísima más importancia, trascendencia y gravedad
que lo que acaba de contar Federico.
Que lo que está pasando en el PP,
que
el caso Bárcenas y que casi todo lo que está ocurriendo en este país, incluyendo la situación económica.
Venga.
Los jueces están absolutamente en pie de guerra. Los jueces son una de las tres patas de una democracia, junto con el Parlamento y el Ejecutivo, según Montesquieu. Y los jueces están absolutamente enfrentados al Ejecutivo, pero hasta extremos inconcebibles. He tenido acceso a algunos de los mensajes que se están cruzando en el foro judicial, un poco preparando esa huelga del próximo día 20.
De la que se ha descolgado la APM, la mayoritaria.
Ahora te hablo de la APM, porque no del todo. Y realmente son, es un lenguaje de guerra, pero vamos, ya, a la huelga, ya. En fin, un lenguaje que es muy propio, muy impropio, yo creo, de una señoría. Pero bueno, que es el lenguaje que están utilizando y sí, las cosas son así. El día 16, el próximo día 16, o sea, de aquí a poco más de una semana,
sí,
está la asamblea de jueces. Hay una asamblea de jueces convocada por los propios, desde la base, digamos, sí, de los jueces, en la Plaza de Castilla, de la que va a salir un durísimo comunicado, pues hablando incluso de la corrupción y de toda la falta de medios.
Ajá.
Ellos reivindican que estamos a nivel de Armenia, prácticamente en cuanto a representatividad judicial.
Más que incluso de Azerbaiyán.
Y
sí. Armenia o Azerbaiyán, estamos ahí, ¿no? Según ellos.
Sí. No, Azerbaiyán está por delante.
Por delante.
Sí, sí. Entonces, y bueno, y lo que hacen en ese durísimo comunicado que van a sacar es destrozar toda la legislación, todo lo que ha hecho Rudy Gallardón hasta ahora. O sea, el enfrentamiento es absoluto. Dices tú
de la APM, un apunte más.
Tú dices de la APM. En la APM, la dirección por un lado y parte de las bases de la APM, los jueces unipersonales,
van
que se llaman, van por otro. Y seguramente muchos de ellos, yo estaba hablando hoy con uno de ellos, muchos de ellos apoyarán la huelga.
Bueno.
Esto es un follón de un calibre inconmensurable. Y el problema es que Ruiz Gallardón, en una posible remodelación de un gobierno, que yo creo que tendrá que hacerla Rajoy dentro de no mucho, pues estará apoyado por Rajoy y por Soraya Sáenz de Santa María, lo cual es curioso, porque es que no hay nadie, no hay un estamento que tenga que ver con la justicia ahora mismo que apoye a Ruiz Gallardón.
Bueno, pues déjalo ahí.
Follón máximo, ¿eh?
No te mueves de ahí, de tu butaca en esta sala, porque luego tienes tertulia a las 10 de análisis.
Bueno, pero me puedo levantar de aquí a las 10, ¿me dejas?
No, quieto aquí.
Ah, no, sí, hombre. Ya.
Adiós, Fernando Jauregui.
Ah, bueno, adiós.
Mañana más información confidencial. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, mañana más, sí.
Adiós.
Este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30 vuelve el deporte a la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dos de cada tres lectores de libros digitales los descarga ilegalmente. La facturación en el sector editorial ha caído un 20% en tres años. Ramón García Pellegrín.
La piratería hace perder 350 millones de euros al año a las editoriales. Según el último barómetro de lectura y compras de libros, España sigue 7 puntos por debajo de la media europea en lectura de libros, que está en el 70%.
Arco se presenta con incertidumbre por la crisis y por la subida del IVA cultural.
La edición 32 de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid se va a inaugurar el próximo miércoles con la presencia de los Príncipes de Asturias y con la espada de Damocles del 21% del IVA cultural. Por eso, de las 200 galerías presentes este año, el 66% son extranjeras. Luis Eduardo Cortés, presidente de IFEMA.
En principio es lo que llamamos un año difícil. La situación no es la ideal, ni en este sector del mundo del arte, ni tampoco en el sector de las ferias, y yo diría que en casi ningún sector.
El Teatro Real arrancará la próxima temporada reponiendo El Barbero de Sevilla de Rossini.
La temporada 13-14 contará con 12 óperas, entre ellas 7 nuevas producciones y el estreno mundial de Brockbank Mountain. Habrá dos Wagner, Tristán e Isolda y Lohengrin, El Elixir de Amor de Donizetti, Los Cuentos de Hofmann de Offenbach y dos óperas barrocas de Gluck. Mientras, el director artístico Mortier sigue suspirando por Almodóvar para que dirija Falstaff, el último Verdi, y dice que es capaz de esperarle 50 años.
Estamos haciendo la linterna en León, en los cines Odeón Multicines, un lugar perfecto para conocer los estrenos este fin de semana. Crítico de cine de la linterna, Jerónimo José Martín, ¿por dónde empezamos?
Bueno, empezamos con una de gángster, si te parece. Gangster Squad.
Necesito que les declares la guerra a Mickey Cohen.
Quiero montar una brigada. Una brigada pequeña, de 5 o 6 hombres.
¿Os vais a enfrentar a 40?
De algo hay que morir.
Bueno, pues ya ves, ¿no? O sea, más de lo mismo en cuanto a lo referente a policíacos, ¿no? Está ambientada en Los Ángeles en 1949, Sean Penn interpreta a un mafioso judío que se ha hecho con todo, ha corrompido a todos los estamentos, y un grupo de selectos policías bajo cuerda y tal, pues son movidos a luchar con todo lo que haga falta sea legal o ilegal contra él. Te suena, ¿no?
Los intocables, me suena toda la historia,
los intocables de Leon Ness, y Liga Confidencial. Tiene un toque de Pulp Fiction y otro toque de Dick Tracy, que es, yo creo, para bien y para mal lo que aporta esta película, que es la nueva película de Ruben Fleischer, que se conoció, se dio a conocer sobre todo por Bienvenidos a Zombieland. Y la verdad es que está muy bien de ambientación, tiene un reparto estupendo, están ahí todos prácticamente, Emma Stone incluida. Y la pega es que es muy violenta, que tiene ese humor que está de moda ahora, ese humor negro, y no acaba de funcionar. Es entretenida la película, está bien, pero a mí me ha dejado un poquito, y desde luego, en comparación con sus referentes, todos los que hemos citado, se queda muy por debajo.
A ver, en titulares, ¿de qué va, no?
Pues mira, no es una película muy interesante, candidata al Oscar a la mejor película extranjera, la primera película chilena que es candidata a ese Oscar, y se basa en una novela, en una obra de teatro de Antonio Skármeta, el plebiscito, sobre el plebiscito que organizó en 1988 Pinochet y lo perdió. Ajá. Y habla de la campaña publicitaria que hicieron todos los partidos de la oposición unidos. Es muy interesante la película, de un joven chileno llamado Pablo Larraín y protagonizada por este actor mexicano, Gael García Bernal. Está muy bien la película, más está rodada con cámaras de la época del año 88, con lo cual se integra muy bien el documental y la ficción. Y es ponderada, o sea, no es una película ideológica o partidista, sino es una película política, ciertamente. Está muy bien, me ha gustado.
Y en 10 segundos, Mamá.
Mamá, pues una película de terror tremenda que la ha dirigido un argentino llamado Andy Muschietti, afincado en Barcelona. La ha producido Guillermo del Toro y es del estilo Guillermo del Toro. Dos pues niñas que son educadas por una mamá muy, muy, muy tenebrosa.
Pues déjalo ahí. Estreno de cine de esta semana. Que te vaya bien, Jerónimo José Martín. Igualmente. Enseguida al deporte con Rubén Martín.